5 de la tarde, 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Buenas tardes. La justicia declara tras varios días de silencio el concurso de acreedores solicitado por Abengoa y ha suspendido la junta que había forzado para el 4 de marzo los accionistas críticos agrupados en la plataforma Abengoa Shares para relevar al actual consejo de dirección y nombrar uno nuevo. Y en Página Empresarial, lo conocíamos esta misma tarde, 2020 se ensaña con el Corte Inglés, que recogerá, tal y como ha comunicado el grupo, las primeras pérdidas de su historia, algo que se reflejará en su plantilla con un ajuste que va a afectar alrededor de 3.000 trabajadores a través de un programa voluntario de bajas al que en un principio podrían adscribirse los 63.000 empleados que forman parte de la sociedad anónima El Corte Inglés, sociedad a la que se aplicará esta medida. Y en materia laboral, este viernes hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado un ERE a pesar de la prohibición del despido procedente que está en vigor desde el pasado mes de marzo en el marco del estado de alarma. Considera que la rescisión de una contrata es causa objetiva de despido ajena al COVID y dicta el despido colectivo de cerca de 1.000 trabajadores que está ajustado a derecho. Y en la arena política hablamos de las dos noticias que están marcando la jornada. Una cuenta de la segunda regularización fiscal del rey emérito Juan Carlos I de 4 millones de euros correspondientes a la liquidación de impuestos de las rentas derivadas de la asunción por la Fundación Zagatka de determinados gastos por viaje y servicios realizados por el monarca emérito. Unas actitudes que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha tachado de intolerables.
No hay que para nada cuestionar la profesionalidad, la independencia, la autonomía, en este caso, de la agencia tributaria de nuestro país. Y en esto quiero ser meridianamente claro, al igual que rotundo soy en cuanto a expresar mi sentir de rechazo ante conductas incívicas que se están conociendo durante estas últimas semanas.
Por su parte, desde sus socios en el gobierno, desde Unidas Podemos, el portavoz de la Cámara Baja, Jaume Asens, considera que los delitos son un reflejo de la pasividad de la Fiscalía y Hacienda.
El rey emérito está pudiendo hacer lo que la mayoría de ciudadanos no puede hacer, que es regular sus presuntos delitos gracias a la pasividad de la Fiscalía y de Hacienda.
Por el momento, Casa Real no se ha pronunciado ante estas informaciones. En el capítulo de la pandemia, este viernes hemos conocido que Madrid mantendrá el toque de queda en las 11 horas de la noche y a las 6 de la mañana al menos dos semanas más, hasta el próximo 12 de marzo. Lo confirmaba la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Dos semanas más, prolongar las medidas actuales, que sería el toque de queda, el mal llamado toque de queda, pero que es así, a las 11 de la noche y el cierre de la actividad a la misma hora. No permitimos que haya más personas recibiendo visitas en sus domicilios porque es el lugar prioritario donde se producen más contagios.
Además, el gobierno regional ha anunciado la aparición de los primeros casos en Madrid de la cepa del coronavirus descubierta en Sudáfrica. Escuchamos al viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero.
Hemos confirmado la presencia de los dos primeros casos de variante sudafricana en la Comunidad de Madrid. Ambos casos se han secuenciado en el Hospital Gregorio Marañón.
Por su parte, Cataluña, a partir de hoy se levantan las algunas restricciones, se abren los centros comerciales y comercios de más de 400 metros cuadrados de superficie. Eso sí, durante el fin de semana estos emplazamientos van a permanecer cerrados. Mientras tanto, este viernes han llegado a España 200.000 nuevas dosis de la vacuna de Moderna contra la COVID-19 que a estas horas ya se están repartiendo entre las comunidades autónomas. Una cifra que, pese a todo, para el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cree que si se quiere tener al 70% de la población inmunizada este verano, como dice el gobierno, se deberá multiplicar por 4 el envío de viales.
Necesitamos que el Gobierno de España multiplique por 4 el número de vacunas que recibimos en Castilla y León. Eso es lo que necesitamos para llegar al 70% de inmunidad en nuestra comunidad autónoma de aquí al verano.
Y este es el momento de ver qué están haciendo los mercados al cierre.
Claves del mercado.
Apenas 25 minutos quedan de negociación en los parques europeos. Las bolsas del viejo continente todas en rojo caen al final de la semana. El K40 recorta un 1,24. El DAX extra germán abajo un 0,52. Y aquí en España el IBEX 35 en rojo un 1,07. Se queda ahora en los 8.229 puntos. Como en el resto de la jornada, pocos valores en verde. Celnex sube un 4,71. Viscofan en verde 2,83. O IAG, que recoge resultados, suma un 2,19. En la parte baja de la tabla tenemos Agrifols, que recorta un 5,2, o ArcelorMittal, que va bajo un 4,28. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, tenemos en estos momentos el par euro-dólar en el 1,2134. Ahora se quedan con el repaso de la actualidad bursátil de la mano del equipo de Mercado Abierto y Rocío Arbiza.
Mercado Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Si te decimos que en Finanvest tenemos un modelo de inversión experto basado en la remuneración variable llamado Result Investment, seguramente no lo entiendas. Pero si te decimos que en Finanvest solo ganamos si tú ganas primero, eso lo entiende cualquiera. Finanvest, tú ganas.
¿Mercados a la baja? Con los CFDs de CMC Markets puede tomar posiciones cortas cuando los mercados están cayendo. Cubra los riesgos de sus posiciones a través de la operativa en corto. Acciones, índices, oro, ETFs, casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Es el Bitcoin el nuevo oro? Tras batir récords en las últimas semanas, los inversores ven en las criptodivisas un gran atractivo para incorporar a sus carteras. Hay quienes, ante la adversidad y la falta de actividad en los mercados tradicionales, se refugian en estos activos, dejando de lado otros como los metales preciosos. ¿Serán el nuevo refugio de los inversores? Les contamos más con Javier Luengo.
Pues el caso es que el Bitcoin ha despertado el interés de los más codiciosos. La cotización de esta criptomoneda, que ha llegado a alcanzar picos en los $52,000, ha hecho a muchos replantearse su propia cartera de inversión, y es que comparándolo con la capitalización de grandes compañías, el Bitcoin podríamos decir que vale parecido a Tesla, Alibaba o Tencent. No hay ningún banco en el mundo que valga tanto como la criptomoneda más famosa del planeta, creada en 2009 al albor de la gran crisis financiera por un grupo de informáticos bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, un modelo que para Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, es la historia de un éxito.
Cada vez hay más entidades que están dispuestas a aceptarlas como modo de pago y que los inversores empiezan a detectar que es una manera probablemente de proteger ese valor de su patrimonio, de su cartera, ante las eventuales devaluaciones que tendrían que producirse en las monedas tradicionales.
Y cuyas revalorizaciones futuras, según apunta Gil, están aseguradas si nadie controla el sistema.
Por tanto, mi expectativa es que mientras no intervengan en mercados de criptomonedas, la probabilidad de que en el medio o largo plazo Bitcoin pueda alcanzar revalorizaciones importantes está ahí.
Cada vez son más los inversores que se lanzan a la piscina de los criptoactivos con la esperanza de recoger en un periodo relativamente corto de tiempo pingües beneficios. Y es que al compás de las nuevas tecnologías son muchos los que se abrazan a estos activos más rentables, como en un principio podría ser el Bitcoin. Entonces, ¿es este el nuevo oro? ¿El Bitcoin es el nuevo oro? Pues según Tomás Epellegui, director de Degusa España, la relación entre ambos activos no será tanto sustitutiva como complementaria.
Hay grandes diferencias, yo creo que son dos activos totalmente a incorporar y a repartir en las carteras, pero con complementariedad. No veo yo ninguna sustitución, ni que el uno vaya a sustituir al otro, ni el otro, son complementarios.
Para los fieles al oro, la versatilidad y tangibilidad del metal precioso, es decir, la capacidad para poder verlo, para poder sentirlo, y la historia, por qué no decirlo, que lo respalda, es uno de sus activos más valiosos. El oro es un activo versátil e invariable que muchos inversores consideran menos arriesgado que, por ejemplo, las acciones, y mucho menos que el Bitcoin. Ante todo esto, una de las opiniones de Tomás Epeldegui, que nos comentaba aquí en Capital Radio, es poder contemplar mantener una parte de tus posiciones en oro para protegernos contra la inflación tan comentada estos días, y pensar también en complementar esta cartera de inversión con Bitcoin, que previsiblemente podría generar una elevada rentabilidad y ayudar a diversificar las carteras y la liquidez para aquellos inversores, eso sí, que les guste jugar con un mayor riesgo en bolsa.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
¿Inviertes en bolsa? Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
¿Es hora de reconstruir el mercado de valores? EcoTrader es tu estrategia de inversión para batir al mercado de la mano de los expertos de El Economista. Más información en el 902 88 93 93 o en ecotrader@eleconomista.es.
Érase una vez una historia, mejor dicho, una serie de historias y relatos sobre la transformación e innovación de una economía productiva y sostenible. Historias que desde Leito nos vamos a contar a través de los principales sectores industriales en España. Con este objetivo, desde Leito recorreremos la geografía española y daremos voz a las principales empresas que están construyendo un nuevo entorno y un futuro sostenible, eficiente y con valores. Os invitamos a seguir las historias de transformación y sostenibilidad en Capital Radio y también en Leiton.com.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Las reacciones bursátiles a los resultados de las compañías merecen un estudio exhaustivo, porque aunque muchas veces el titular que resume esas cuentas se centra en si la empresa ha ganado o ha perdido dinero, los inversores pasan esa cifra por alto. Y a pesar de que una compañía haya perdido miles de millones de euros, puede perfectamente dispararse en bolsa. Porque el mercado lo que mira no es el resultado neto, sino otros datos que pueden interesarle más. Es lo que ha pasado con las cuentas de cuatro gigantes del IBEX que han recibido con subidas las pérdidas anuales anunciadas esta jornada. Se lo contamos en Expediente Abierto con Marta Vilar.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente Abierto.
Números rojos. Estas dos palabras ponen en alerta a cualquiera. Y más si estás hablando de gigantes empresariales que están perdiendo cientos, miles de millones de euros. Hoy IAG, Cellnex, Amadeus y Ferrovial han publicado sus cuentas de 2020. Todos han cerrado el año en números rojos y entre los cuatro han perdido casi 8.000 millones de euros. Lo más sorprendente de todo es que hoy, la jornada en la que le han anunciado al mercado lo abultadas que son sus pérdidas, todas estas cuatro empresas han subido en bolsa y han subido tanto que si miramos los máximos intradía de cada una, han aumentado su capitalización bursátil en casi 4.000 millones de euros solo hoy. Si lo queremos comparar con las pérdidas anunciadas, podríamos decir que en una sesión han ganado en bolsa la mitad de lo que han perdido en un año. Y para más inri, lo han ganado el mismo día en el que anunciaron esos tremendos números rojos. ¿Por qué ha pasado esto? La cuestión es que en bolsa se cotiza la novedad y que estas cuatro empresas acabaran el año perdiendo dinero era algo esperado, algo que ya se había incluido en el precio de estas compañías. Lo nuevo han sido otros datos y otros anuncios también que han hecho las empresas coincidiendo con sus resultados. Por ejemplo, Cellnex ha llegado a subir más de un 8% hoy tras anunciar una nueva compra de torres en Polonia. Y a Cellnex le sientan muy bien en bolsa eso de irse de compras. El mercado ha pasado de puntillas por esas pérdidas de 133 millones de euros en 2020, que superan en 15 veces las del año anterior. Y más bien se ha fijado también en su deuda, en su EBITDA, perdón, que ha aumentado un 72%. Gonzalo Lardíez, que es gestor en Anbank, explica que la reacción del mercado estaría más bien en la capacidad de Cellnex de cumplir objetivos.
Bueno, pues realmente lo que convence a los inversores es que la compañía ha cumplido con los objetivos que se había marcado para el 2020, que bueno, teniendo en cuenta el tipo de negocio que es, la complejidad del entorno no ha sido tanta como pues, negocios más ligados al ciclo, pero el hecho de que una compañía cumpla objetivos en un año tan complicado pues siempre es bienvenido, y sobre todo que las expectativas para el 2021, pues los objetivos son algo más ambiciosos de lo que en un primer momento esperaba el mercado.
Vamos con otro gran protagonista, IAG. La empresa ha obtenido los peores números rojos de su historia, con unas pérdidas de 6.923 millones en 2020. Pero hoy el grupo de aerolíneas ha llegado a subir en bolsa un 6%, aumentando en hasta 645 millones su capitalización. ¿Cómo se explica esto? Pues de nuevo ya sabíamos que IAG iba a mostrarnos un resultado neto históricamente negativo. Pero una de las piezas clave en el puzzle empresarial de esta compañía es su liquidez, porque con un negocio a medio gas, mejor dicho, a un tercio de gas realmente, ¿cómo sigue IAG pagando todos sus gastos? Pues con su liquidez, el dinero que tiene a mano, y la compañía ha sorprendido al mercado con más de 10.300 millones de euros en liquidez, casi lo equivalente a su capitalización bursátil. Así explicaba su importancia Gonzalo Lardíez.
Sí, la liquidez realmente da soporte y da solvencia. Recordar que tuvo que hacer una ampliación muy, muy fuerte hace unos meses, de creo que fueron 5.000 millones, y eso más las líneas de crédito y demás que tenía disponible, pues dan este colchón de liquidez. Pero el colchón de liquidez, pues al fin y al cabo, afianza la solvencia de la compañía, pero la rentabilidad es cómo evoluciona el negocio.
Y si estos dos casos les han sorprendido, agárrense a la silla para descubrir el caso de la empresa del IBEX que más dinero perdió en 2020, que también es la que más aumentó su capitalización bursátil el día que anunció esas cuentas. Hablamos del Banco Santander. De momento es la compañía con las pérdidas más abultadas del IBEX 35. Y bueno, todo apunta a que terminará siendo así. El día 3 de febrero de este año anunció que en 2020 tuvo unos números rojos de 8.711 millones de euros, pero ese mismo día llegó a subir un 5%. El porcentaje es cierto que no es demasiado sobrecogedor, pero ¿qué tal si les digo que gracias a ese repunte en bolsa, el Santander aumentó su capitalización bursátil el mismo día en que anunció unas pérdidas históricas en 2.254 millones?
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a echar un vistazo a las referencias macro que han sido más interesantes en estos últimos días. Hablamos con Eugeni Siscar, responsable de relación con inversores y gestor de fondos en Quantopian Alternatives. Hola, Eugeni. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes.
Ha habido algunas referencias esta jornada en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos. Tenemos la balanza comercial de bienes del país que ahonda en su déficit, pero el último dato que tenemos sobre la mesa es el de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. ¿Qué le ha parecido?
Bueno, pues ha sido revisado al alza desde el 76.2 hasta el 76.8 en febrero, pero bueno, con todo sigue pesando y se sitúa en niveles de abril. La parte de expectativas también se ha revisado al alza hasta el 77, pero bueno, sigue también pesando sobre los consumidores, sobre todo en los consumidores en hogares con unos ingresos menores a 75.000 dólares, que mantienen un escenario de cautela, un escenario algo más pesimista, y por tanto prefieren rebajar la parte del consumo. Esto en este sentido, pues bueno, daría un pequeño respiro a un posible escenario hiperinflacionista, que es lo que últimamente se está oyendo con la subida de los precios del crudo, y con la posibilidad de que la parte de la demanda sufra un rebote importante cuando salgamos de esta pandemia.
Esta semana lo más relevante ha estado en las dos comparecencias del presidente de la Fed, Jerome Powell. Insiste en la línea de no mostrarse preocupado por la inflación, pero el mercado ha hecho un poco oídos sordos, ¿no? Porque el movimiento en el mercado de bonos ha continuado. Hemos visto que siguen repuntando las rentabilidades de los bonos soberanos, aunque haya ligeros saltos en el camino de vez en cuando.
Así es, ha sido una semana con dos apariciones por parte de Jerome Powell, tanto en el Comité Bancario del Senado como en la Cámara de Representantes, pero que realmente fueron apariciones totalmente idénticas. Y en ese sentido, pues lo que comenta es un discurso donde él sigue manteniéndose bastante tranquilo ante el repunte de inflación, si bien no lo dice así los bonos, porque dado como estamos viendo como el 10 años americano pues ha ido hasta niveles de marzo de del año pasado, y ante la posibilidad de que el mercado ya empieza a descontar de que la Fed tuviera que subir tipos mucho antes de lo esperado. Y esto también se está notando en el mercado. Durante esta semana hemos tenido importantes caídas, sobre todo en la parte del Nasdaq americano, y esto es muy sencillo. Al final, si el dinero vale más, este tipo de valores en el Nasdaq que han visto subidas en cierto modo incluso podríamos decir irracionales, podrían pasarlo mal. Y en este sentido, lo que veníamos además comentando durante las últimas semanas, tenemos que tener un escenario de cautela y un escenario donde diversificar la cartera sea muy importante para evitar que semanas como estas puedan pasar factura a los inversores.
Hemos tenido datos de precios de nuestro país. El IPC baja en febrero 6 décimas en relación con el mes anterior para situarse la tasa interanual en 0,5 décimas por debajo de la de enero. Y tiene que ver con los precios de la electricidad principalmente, ¿no?
Sí, sin duda. En este sentido, la caída, se ha situado en el 0,0 en tasa anual, y sobre todo lo que comentas, este comportamiento destaca la subida en los precios de los carburantes y de los combustibles, y se nota también además la caída en la parte de servicios de alojamiento y paquetes turísticos y la parte de electricidad.
¿Algún otro dato macro al que le haya prestado especialmente atención en estos últimos días?
Bueno, esta semana nosotros nos quedamos con datos inmobiliarios en Estados Unidos, que siguen francamente fuertes, siguen siendo muy buenos, con una venta de vivienda nueva que se ha ido hasta las 923.000 unidades frente a las 855.000 previas, y también muestra esa fortaleza del mercado inmobiliario en Estados Unidos. También se ha conocido también el inventario de viviendas para su venta, la cual se sitúa en mínimos de su serie histórica. Por tanto, estamos viendo cómo en Estados Unidos la parte del inmobiliario es otro de los sectores que están creciendo de manera bastante fuerte.
De cara a la próxima semana, ¿de qué asuntos va a estar atento?
Pues nos vamos a fijar en los PMIs en China y en Europa. En Europa habría que empezar a ver un cambio de repuntes en la parte de los PMI servicios, que los que más se están quedando atrás, porque recordemos que la parte de PMI de manufactureros se están comportando francamente bien y es lo que está tirando, digamos, del carro, pero sí que deberíamos de empezar a ver un cambio de línea en la parte de los PMIs de servicios. Y luego habrá que fijarse muy muy atentamente en el libro BASE de la Fed, el cual se publica antes de las reuniones de la Reserva Federal, y que puede darnos una pista, una idea hacia dónde puede ir ese mensaje que seguimos muy de cerca los inversores por el lado de la Reserva Federal.
Pues estaremos muy pendientes de todo ello. Eugeni Siska, responsable de relación con inversores y gestor de fondos en Quantopian Alternatives. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Operar en oro o en otros metales preciosos se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Únete al periódico líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93 93 o en clubdelsuscriptor@eleconomista.es.
Mercado Abierto,
con Rocío Arbiza.
Toca mirar al mercado de renta fija. Hablamos ya con José María Comalat, analista de renta fija de Generali. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, estamos buscando las claves en el mercado de deuda, que me temo han sido las mismas que las que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Toda la atención está pendiente, todo el mundo está enfocado en ese repunte de rentabilidades de los bonos. En Estados Unidos ahora mismo el bono a 10 años está con una rentabilidad del entorno del 1,50%. Parece que los bonos desoyen a Powell y a Yellen, ¿no?
No, efectivamente, bueno, el gran protagonista de esta semana ha sido el bono 10 años americano y su compañero, el bono alemán en el caso de Europa, ¿no? Mm. Bueno, el incremento semanal que hemos visto en Estados Unidos ha sido importante, ha pasado de 1,36 a 1,50, 1,49, que serían unos 13, 14 puntos básicos de incremento, que es considerable. El bono alemán, respectivamente, el impacto ha sido menor, especialmente en la jornada de hoy, que se ha corregido bastante. Bueno, si ese incremento, ¿no?, como has dicho, ya no es novedad porque ya venía de hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos ya hemos visto este incremento de interés desde mediados de agosto de 2020, que tocó mínimos de 0,54, por lo tanto vemos un incremento de 100 puntos básicos, ¿no? Y en Alemania hemos visto este incremento gradual también desde mediados de diciembre. Pero esta semana también ha sido muy importante porque han habido cambios y, en primer lugar, bueno, es entender lo que constituye, ¿no?, los componentes o los elementos que componen el tipo de interés nominal, ¿no? Por una parte es inflación y por otra parte es el tipo de interés real, ¿no? En Estados Unidos, lo que decíamos, que ha aumentado el tipo de interés nominal desde agosto, se debía principalmente al incremento de inflación, ¿no? Y desde mediados de febrero ya hemos visto que es el tipo de interés real, ¿no? ¿Y qué ha causado este incremento o el inicio del incremento de interés real? Bueno, pues hemos visto unas mejoras muy importantes a lo que se refiere a las perspectivas económicas. Por una parte, hemos visto ya el programa fiscal ya más consolidado en Estados Unidos y, por otra parte, no solo en Estados Unidos, pero en otras partes del mundo, hemos visto que estos programas de vacunación iniciados han dado resultados muy positivos, que es el caso de Israel o en el caso de Reino Unido. Y bueno, esta semana a nivel de noticias hemos visto, como comentabas, ¿no?, los presidentes o de los grandes bancos centrales. El lunes vimos a la presidenta Lagarde que mencionó que el Banco Central continuaría monitorizando este nivel de deuda, ¿no?, este nivel de tipo de interés. Por lo tanto, vemos un cierto control de las curvas. Y el martes vimos a Powell, que, bueno, él enfocó a un discurso muy expansionista, que estaba preocupado sobre el mercado laboral, que continuaba siendo débil, que la inflación que se veía era más a corto plazo y no tanto a largo plazo. Por lo tanto, esos discursos expansionistas son totalmente contrarios a lo que hemos visto en el mercado.
Es un repunte de rentabilidades de los bonos que está teniendo varias derivadas, por ejemplo, también en el mercado de deuda high yield, porque muchos inversores habrán dado el paso hacia ese activo. De hecho, hemos leído titulares que señalan que los bonos high yield españoles se han disparado y han recuperado niveles prepandemia de hace más de un año.
Bien, sí, por ejemplo, esta semana, mientras hemos visto el repunte importante en la deuda soberana de países, no hemos visto el mismo impacto en la deuda high yield, porque, bueno, este componente de crédito, ¿no?, se ha visto favorecido por las mejoras de expectativas económicas, ¿no? Bien, referente un poco a la constitución del índice, se ha producido desde mediados de abril 2020, que ya cuando vimos el primer impacto de los bancos centrales, hemos visto una evolución muy positiva en lo que se refiere a los mercados de high yield. Por ejemplo, hemos visto que el Banco Central ha empezado a comprar selectivamente deuda high yield. Por lo tanto, esto ha favorecido al inversor y también, como vemos, que a nivel de mercados general, la mayor parte de los bonos soberanos están por debajo del cero, rinden a tipo negativo, los inversores cada vez más se orientan hacia ese tipo, esa clase de activo.
Después de un último ejercicio en el que se habló mucho de bonos verdes y del crecimiento de este segmento concreto del mercado, en estos dos meses de 2021 que llevamos, ¿ha seguido ese ímpetu emisor en este tipo de bonos?
Bien, hemos continuado viendo emisiones de bonos verdes. La última vez que hablé contigo hablábamos de la emisión de Iberdrola, ¿no? Que era un bono híbrido verde, por lo tanto aún existe. Bien, esto, como ya comentábamos, tiene unas ventajas por parte del emisor y unas ventajas también por parte del inversor. A lo que se refiere al emisor, les permite financiarse a un nivel de emisión un poco menor, que favorece a la empresa, ¿no? Y desde el punto de vista del inversor, le da una imagen mucho más clara, ¿no? Hacia sus propios clientes, ¿no? Lo que sí me gustaría destacar es que esta semana hemos visto que Italia, el jueves, emitió un documento en el que ya intentaba como consolidar un poco su marco de emisiones verdes, ¿no? Es un paso importante porque los bonos verdes pueden ser muchas cosas o puede ser nada, ¿no? Y ya el hecho que un país empiece ya a realizar un marco ya cada vez más consolidado te indica un poco la dirección de este mercado, que será cada vez mayor. Y creo que es un punto importante a comentar.
José María Comalat, analista de renta fija de Generali. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
A ti, buen fin de semana.
Atención oyentes, noticia de alcance para inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Casi 32 minutos sobre las 5 de la tarde. Ha terminado la sesión en las plazas europeas, esta jornada en la que hemos visto retrocesos generalizados y en la que hemos notado que la tendencia vendedora se afianzaba a medida que hemos ido avanzando hacia la hora del cierre. Vamos a analizar la situación y cómo quedan las cosas, y también vamos a mirar a los grandes protagonistas de la jornada, que han sido muchos, con Ignacio Sebastián de Erice, creador de soportesyresistencias.com. Hola, Ignacio, buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, el IBEX 35 con retrocesos, estamos todavía pendientes de esos últimos ajustes y pendientes de ver si mantiene esa referencia clave de 8.200 puntos, ¿no? ¿O no está en clave?
Sí, no, en principio es una zona importante, ¿no? Ha sido una semana interesante, especialmente la sesión de hoy, entonces ha habido ahí una lucha entre el miedo al repunte de los bonos, que comentaban hace un momento, y el maquillaje de fin de mensual de mes, y en principio hemos quedado en tablas prácticamente igual que en la semana, ¿no? Pero vamos, las referencias siguen estando muy muy claras. Hay una resistencia importante en la zona de los 8.380, que en el primer token hemos sido capaces de romper, y ha salido papel volviendo a la base, buscando apoyo a estos niveles, 8.180, 8.200, el cierre de hoy, y ahí estamos, ¿no? Entonces, mi impresión es que no es mala, ¿no?, de cara a la posibilidad de la continuidad alcista, y sobre todo por encima de los 8.000, el IBE sigue siendo alcista, ¿no?, dentro del lateral este estrecho que se ha quedado de 350 puntos, ¿no?
Ha habido movimientos muy interesantes en algunos de los valores protagonistas por los resultados que han presentado hoy. Hemos tenido una auténtica avalancha de empresas, tanto del IBEX como del mercado continuo, que han presentado o que han cotizado las cifras que publicaban al cierre de la última sesión. Grifols es uno de esos nombres propios por sus cuentas, las que ha presentado hoy, y ha liderado durante prácticamente todo el día esos retrocesos dentro del selectivo. ¿Cuál sería el soporte más importante ahora mismo para el valor después de la caída de hoy?
Sí, los mínimos de hoy sobre los 20-20, así aproximadamente, punto arriba, punto abajo, debería ser si eso se queda como mínimo semanal, podría iniciar desde estos niveles un pequeño rebote, ¿no?, a los niveles que más o menos estaba cerrando las últimas cotizaciones, en torno a los 20-80, 20-90. Entonces, lo único es que Si la semana que viene abrimos con hueco el lunes, con hueco alcista, y se cumple la pauta de la llamada pauta del primer día, y vemos que no llega a la zona de los 21.30, 21.50, pues ya me andaría con mucho cuidado, ¿no? Porque esa, el antiguo soporte se debería convertir ahora en resistencia. Entonces, ver cómo se comporta ante ahí, tanto los que las tengan con beneficios y se hayan dejado evaporar ya una parte importante de ellos, o los que hayan entrado en algún recorte y estén en este momento con pérdidas. Entonces, para mí la clave sería eso, 21.30, 21.50. Por debajo se complica estar, y por arriba pues ya podría servir como soporte de referencia en el hipotético caso de que sea capaz de recuperarlo la próxima semana, que evidentemente nadie sabe lo que va a suceder, ¿no?
¿El rebote de Celnex cambia su aspecto técnico?
Sí, también tiene un aspecto, bueno, más fuerte que Grifols, pero se han comportado prácticamente igual, resistieron muy bien a esto todo el año pasado, que fue horroroso para la mayoría de los valores, y ahora están recortando, ¿no? Lo que hemos comentado en alguna ocasión, que como el inversor final sigue sin aparecer, pues el dinero va saltando de un valor a otro, ¿no? Entonces, había plusvalías importantes que recoger, se han recogido y se intenta buscar en otros valores, ¿no? Si nos fijamos ahí, el importe hoy estaba haciendo laterales entre más o menos los 42 y los 48, y que hoy se ha hecho prácticamente todo recorrido. Entonces, estos niveles, yo desde luego, si estuviera dentro de Celnex, ya no me las dejaría ir de 43.80. Y por arriba, si vemos que llegan hacia 48.30 o 49.10, más o menos en ese rango, y no es capaz de explotarse ese nivel de precio, pues hay también que irse y ir viendo otras posibilidades.
Vamos con los datos definitivos de cierre de esta jornada.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Termina el IBEX en 8.225 puntos, después de recortar un 1,12% dentro del selectivo español. El peor comportamiento ha sido para Grifols, una caída al final del 5%, en 20,82 termina. ArcelorMittal también ha recortado con fuerza un 4,28% y algo más de 4 puntos porcentuales Indra y Bankia. Telefónica hoy se ha dejado un 3,90%. En el lado positivo, pues apenas encontramos a 6 valores del selectivo. Lo mejor ha sido para Celnex, con alzas del 5,65%, Viscofan, que ha repuntado un 2,92%, e IAG, que ha terminado con alzas del 2,86%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Tenemos a Viscofan y a IAG con muy buen comportamiento esta jornada. Viscofan, como reacción a sus últimos resultados, ha batido previsiones con esas cuentas del último ejercicio, ha ganado un 17% más. ¿Cómo está técnicamente el valor ahora?
Sí, pues curiosamente ha hecho el recorrido que estaba haciendo últimamente entre el soporte en torno a los 55 y resistencia en torno a los 60, pues prácticamente lo ha hecho solo una jornada, ¿no? Ayer buscó apoyo sobre los 55-40, hablo de memoria, pero por ahí más o menos es donde frenó, y hoy ha llegado hasta los 59-20, creo que ha sido, ¿no? Entonces, en solo un día ha hecho todo el recorrido que antes le estaba costando hacer 3 o 4 semanas, ¿no? Entonces, en principio, sería lo mismo. Ahora ya, yo a estos niveles no me incorporaría, es algo que vuelva a apoyar otra vez sobre 55-60, 56-10, que entonces ya estaría dando señal de entrada, y si no ya, si rompe los 60, pero ya estaríamos partiendo la otra hipótesis, ¿no? Que sería la continuidad alcista, que el IBEX sea capaz de romper los 8.380, que está por ver todavía, ¿no?
En IAG ahora mismo, ¿cuáles serían los niveles clave después de terminar hoy a 2,22 euros?
Sí, estaba haciendo un lateral, no era capaz de romper los 1,85, lo rompió con mucha fuerza, y ahora más o menos, que también entre ayer y hoy ha hecho prácticamente la totalidad del recorrido, soporte en torno a 2,10, dejó por ahí un huequillo, creo que fue en 2,06, que puede ser el límite también, y 2,30 sería ahora la resistencia, y ahora ya pues está subiendo y bajando dentro de ese rango, pero que es casi del torno al 8%, ¿no? Así de dicho de memoria, pero que el problema que existe ahora en el IBEX es ese, ¿no? O sea, que todos los valores, lo vimos también con Telefónica, llegó hasta 3,80, pues todo el mundo recoge y la vuelve a esperar cerca de 3,50. Y así estamos, ¿no? Y por eso al final, pues el mercado no termina de subir, salvo valores muy puntuales, ¿no? Pero la mayoría es lo que está haciendo, son movimientos laterales, que si entras y sales están muy divertidos, aunque luego pagues un dineral en comisiones, pero si te quedas quieto, pues ves cómo se evapora en 3 días lo que te ha costado semanas ir construyendo, ¿no?
Un par de valores del mercado continuo que son llamativos por su comportamiento. Uno es Faes Farma, ha marcado récord de beneficios en el último ejercicio en 2020 al ganar un 14,6% más. Ha ganado 72,5 millones de euros. En bolsa, sin embargo, ha recortado más de un 4% hoy y termina a 3,67 euros. ¿Cómo está el valor desde el punto de vista técnico?
Pues desde el punto de vista técnico, igual me siento ser tan aburrido hoy, pero vamos, es que está todo el mercado igual, más o menos llega hacia la zona de 3,80, otro 3,85, donde tiene una resistencia muy fuerte, no la rompe y otra vez se va hasta 3,50, 3,55, y también a mí es un valor que nosotros de hecho lo trabajamos con mucha frecuencia, porque nos gusta mucho, pero está como eso, como todo el mercado, no da más de sí, pero vamos, el rango lo tiene identificado, soporte 3,60, 3,55 y resistencia 3,80, 3,85.